En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia en esta sintonía, en la de Radio Popular, Erri Ratia. Ya tenemos, pues de entrada, nuestras invitadas. Luego tendrá que incorporarse un invitado también, Sofía Marroquín. ¿Cómo estás, Sofía?
Pues muy bien, Egunon.
Egunon, bien, ¿no?
Bien, volviendo de las vacaciones y con ganas de nuevo curso.
Bueno, y miren, yo soy Aristondo, ¿cómo estás?
Muy bien, Egunon.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a que participen a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Y poco a poco, pues vamos a entrar en materia. Hace un instante tenía aquí yo a Eneko Andueza, el secretario general de los socialistas vascos. Bueno, la primera pregunta era obligada, ¿no? Porque ayer se organizó un debate en el Senado. Yo esta mañana decía, hombre, es un debate donde todos los demás están de convidados de piedra, porque al final era, pues era Sánchez y Feijóo, y los demás, pues aplaudir, o sea, porque por mucho que digas, es que no tienes ni siquiera repercusión. José Ramón Becerra, ¿qué tal estás?
Unón, con los dos, ¿no?
Sí. Bueno, pues decía eso, ¿no? Decía que, hombre, llegas a un debate que al final es un cara a cara electoral prácticamente entre los dos partidos mayoritarios y todos los demás van de comparseros. Eso es mi opinión, ¿eh? Porque por mucho que vayas allí a la tribuna a decir cosas, no se lo tiene ni repercusión ni reflejo. También es verdad que en el día de hoy, pues yo de lo que me quejo es que propuestas pocas. Hubo una que sí que es verdad que es importante para Euskadi, como es la propuesta del control, o sea, el control de precio para las empresas cogeneradoras aquí también, que afectará a nuestra industria, pero rascas y, hombre, no te encuentras mucho. Es mi opinión. No sé qué habéis encontrado, qué habéis visto vosotras en esto.
Bueno, yo creo que estamos en campaña electoral ya, ¿no? Prácticamente. Es decir, la petición de Feijóo de tener este cara a cara con Pedro Sánchez, bueno, pues no deja de ser pues una maniobra más para poder tener ese espacio que no estoy muy segura de si a Feijóo le ha beneficiado, sinceramente. Pero bueno, sí que pone de manifiesto como, pues lo que decías un poco, ¿no? Que ahora mismo estamos en esta especie de polarización entre el bloque de gobierno y el Partido Popular, bueno, pues con ese, ya tomando posiciones de cara al año 2023, que será un año electoral importante para nuestro país, ¿no? Y respecto a las propuestas, pues bueno, las que están encima de la mesa ya las conocíamos, es decir, los últimos decretos que ha aprobado el gobierno para combatir los efectos de la crisis de la guerra de Ucrania y poco más. Es decir, por un lado una loa y ensalzamiento de los hechos o de las medidas que ha tomado el gobierno, y por otro lado, pues yo creo que bastante poca capacidad de propuesta desde la oposición también, ¿no? Yo sí que echo de menos también una oposición que realmente, bueno, pues empuje para construir un país mejor, ¿no? Y que no esté de manera permanente, bueno, pues disparando contra la línea de flotación del gobierno actual, ¿no? Así que, bueno, yo creo que ha sido una puesta en escena más y que la vida de la gente va por otros lados. Es decir, la vida de la gente está en otro... Lo que nos pasa a la ciudadanía está en otro lugar, no está en esas discusiones, ¿no?
Sí, no, estando de acuerdo con lo que dice Sofía, a mí la verdad es que cada vez me crispan más estos titulares facilones, frases hechas, expresiones que rayan casi el insulto, porque por una parte cansan, desvirtúan muchísimo la realidad, porque la simplifican, porque la distorsionan y porque estropean las relaciones posteriores que pueda haber entre unos y otros. Esto por un lado. Por otro, claro, Feijóo lo pide, como decías tú, Sofía, pide este cara a cara, pensando seguramente que por un lado no podía estar sin más haciendo declaraciones durante todavía un año largo que le queda, pero no sé si realmente en sus expectativas estaba quedar como ha quedado, ¿no? Eso por otro lado. Por lo tanto, la petición de Feijóo, no sé yo si realmente ayer estaba él pensando, joder, ojalá no lo hubiera pedido, ¿no? La verdad es que, a ver, me parece casi insultante decirle a un gobierno, quite usted a esos amigos que tiene ahí, como si fueran, no sé, pues una cuadrilla que está jugando al chinchu, y que yo le voy a ayudar si se quita a todos estos que son mucho menos democráticos que yo, que no merecen estar en el gobierno, ni merecen tampoco apoyar a un gobierno democrático. Bueno, pero este hombre, ¿qué ha pensado? ¿Este partido qué piensa que es un gobierno? ¿Qué piensa que es la representación ciudadana que tienen per se los miembros del gobierno, todos los miembros del gobierno, por un lado, y también los que le apoyan, igual que ellos, que están en la oposición, incluso en la oposición más dura, ¿verdad? Me parece una falta de respeto enorme y que además la van repitiendo constantemente. Y luego, yo que no vi todo el debate, sí vi trozos, le vi en un momento a Feijóo exhibiendo una especie, no sé si era un cuaderno, eran unas hojas, tenía un título largo, de lejos no lo veía, pero decía que eran las propuestas, que si las aceptaba todas, él estaba dispuesto a apoyar. Por supuesto, si tú haces unas propuestas, tienes que estar dispuesto a apoyarlas, aunque en eso también ha faltado a veces el Partido Popular, porque ha pedido medidas que luego Sánchez las ha incorporado junto a otras y él no las ha apoyado, ¿no? O sea, me parece que el Partido Popular está errando desde el punto de vista democrático, que es en esto lo fundamental, más allá de los rifirrafes.
Pues Arra.
Bueno, yo de lo que sucedió ayer en el Senado veo dos ámbitos diferentes, empezando por el que ha mencionado Josune, la cuestión meramente de política electoral. Parece muy preocupante la muestra de debilidad que tiene ahora mismo Feijóo. Se supone que se cambiaba a Casado por Feijóo para ir a mejor y no tengo muy claro que eso esté pasando, ¿no? Esa debilidad, bueno, pues induce una preocupación desde el punto de vista electoral porque ese ascenso de Feijóo iba en detrimento de Vox. Pero si Feijóo no muestra ser más que Vox, pues al final el votante medio de Vox, que son bastantes, pues a lo mejor no cambia de opinión, ¿no? Y eso es malo, como decía Josune, para la democracia y para, bueno, pues para la representación política que pueda quedar después de en el año que viene en las generales. Y luego está la cuestión que mencionaba Sofía, que sí me parece más importante, no ya la de la política electoral, sino de la política del día a día. Y es que los rifirrafes esos que se están produciendo normalmente no tienen nada que ver con lo que tiene que pasar la ciudadanía en el día a día y con lo que va a pasar la ciudadanía posiblemente en los próximos meses, ¿no? Y eso produce un desapego de la política, porque si de lo que se está hablando en la institución no es de lo que a mí me preocupa, pensará el ciudadano o ciudadana media, pues entonces no me sirve esto, ¿no? Y eso también alimenta a Vox, curiosamente, ¿no? Y sin querer centrar en Vox la cuestión, pero sí es cierto que a mí ayer tanto el ámbito puramente electoral como el ámbito de la política que afecta al día a día de las personas me dejó un regusto amargo por eso, porque igual que otros países creo que podemos correr el riesgo de que la gente abrace opciones cada vez más populistas viendo que la política tradicional pues no está en lo suyo.
Claro, es que efectivamente en el gobierno siguen estas diferencias de un miembro del gobierno de un determinado partido avanza una medida y el otro partido de inmediato dice que eso no es posible, que no se puede, que tal y que cual. No se entiende que un gobierno actúe de esa manera sabiendo además lo caro que salen este tipo de contradicciones y de diferencias entre quienes gobiernan juntos, quienes tienen que conducir al país en esta situación tan difícil, a por lo menos a aguantarlo mejor o a llevarlo mejor. Esto desvirtúa mucho la actividad del gobierno que existe, por otra parte, ¿no? Y ese es como el pecado original que este gobierno no termina de superar. Todavía tenemos muy recientes las declaraciones de Yolanda Díaz, el anuncio más que declaraciones de Yolanda Díaz sobre los topes a los precios y de inmediato la salida de la portavoz del gobierno diciendo que eso no es posible. Esto en lo que hace referencia al gobierno. Por lo tanto, esas diferencias que cada vez le minoran en su imagen, yo creo que son malísimas y no las está pudiendo solucionar. Y desde la oposición, yo la verdad es que no hay proyectos o no se ven proyectos, no se ven propuestas más allá de a usted le queda poco tiempo, usted no gobierna ni su partido. Eso no conduce a nada, eso no nos importa en principio nada, salvo que ese tipo de cosas indican que realmente no hay propuestas para afrontar esta situación, que es especialmente dura, y aunque no lo fuera, porque todavía ahora mismo, hace media hora, le he oído yo a Edorta, creo, en esta misma emisora, hablar de que las agencias anuncian un recorte en los envíos por parte de Rusia de grano a países europeos. Esto es una guerra que se está desarrollando de una manera especial o diferente a otras guerras, pero estamos en guerra y parece que, bueno, pues usted no se ha enterado, a usted le queda poco tiempo. Eso no es fundamento que se diría para una oposición responsable que quiere liderar y que además está dando, y eso es lo sorprendente para mí, está dando las encuestas una posición mejor que la del gobierno, ¿no?
Sí. Yo quería meter también otro elemento, ¿no? Y es que definitivamente ayer la discusión o el debate en el Senado no fue lo que la gente ha visto. O sea, la gente de a pie no hemos visto el debate en el Senado, ¿no? No estamos pegadas a ese tipo de actualidad, sino que lo que estaremos es sintonizando esta mañana el programa de la Antena 3 o de Telecinco o las emisoras de radio, ¿no? Y creo que ahí, bueno, pues seguramente los mensajes que se estén trasladando también a la ciudadanía pues probablemente estén también muy sesgados, ¿no?, por determinadas ideologías, y ahí yo sí veo una preocupación, ¿no?, de cómo en este país hemos conseguido que los medios de comunicación se conviertan muchas veces en la mano que mece la cuna, ¿no?, y estén polarizando las opciones políticas de una manera que además tampoco tiene tanto que ver con la realidad, ¿no? Es decir, tú mencionabas ahora, Miren Josune, las encuestas que daban por ganador al Partido Popular. Hace poco salía en prensa que había habido también una manipulación de esas mismas encuestas en episodios anteriores, en momentos anteriores, ¿no?, en otras legislaturas. Que si ahora mismo hay una sensación de, bueno, ¿dónde está la verdad, ¿no? ¿Dónde está el criterio? ¿Cómo conseguimos saber lo que realmente está pasando en el país, ¿no? Tenemos un gobierno que pone en marcha medidas que luego aparentemente no rentabiliza electoralmente, es decir, medidas que protegen a la ciudadanía en muchos casos y, sin embargo, la ciudadanía, que se debería sentir protegida, no lo percibe. O sea, hay una sensación de que esto no sirve para nada, ¿no? Por otro lado, tenemos un Partido Popular que, haciendo una oposición de acoso y derribo, sin propuestas encima de la mesa, como estamos comentando, consigue, bueno, con algunos personajes que vemos también en la política nacional, en algunas otras comunidades autónomas, ¿no?, consiguen de repente convertirse en líderes pues a través de unas políticas que son claramente contrarias al bienestar de la mayoría. Y este es el país que estamos, sobre el que estamos pivotando, ¿no? A mí sí me preocupa esta dificultad para tener un criterio claro sobre qué significa gobernar un país, qué consiguen las medidas que los diferentes gobiernos o los diferentes partidos proponen, ¿no? Y que podamos tener esa cultura democrática que nos ayude, bueno, pues cada uno con sus ideas, pero que nos ayude a construir realmente un país mejor, ¿no? Porque creo que ahora mismo estamos lejos de eso. O sea, creo que que las decisiones políticas muchas veces no se toman ni en el Congreso ni en el Senado, sino que se están debatiendo en algunos espacios de comunicación, y ahí es donde se está generando realmente opinión, y una opinión muy, muy polarizada.
Yo lo que he dicho, Sofía, le añadiría la falta de visión a medio y largo plazo. O sea, porque todos estos debates son meramente coyunturales, son el rifirrafe del regate en corto, pero ha dicho Josune, bueno, estamos en guerra. Es que no solamente estamos en guerra, estamos posiblemente ante la mayor crisis que ha tenido el capitalismo. Estoy hablando a medio y largo plazo. Y eso no va solamente de medidas cortas, coyunturales, va de tener una visión clara de cómo superar eso y cómo ir hacia un sistema más justo, más sostenible. Claro, es que esos debates quedan completamente ahogados por el titular del día siguiente, ¿no? Y por eso a mí no solamente me preocupa que la gente solo se queda con el titular del día siguiente, sino que la gente tiene la perspectiva de que no hay salida, de que no hay solución, o de lo que están proponiendo es meramente coyuntural para salir del paso, que es verdad, que es verdad. Pero si tampoco hacemos un ejercicio de concienciar, de hacer partícipe a la gente de las dificultades en las que nos encontramos para que la gente se oriente en el sentido correcto, lo que va a suceder, sin ninguna duda, es que cada vez más vamos a ver que las opciones electorales que se imponen son las puramente populistas. Si no hacemos ver a la gente que es importante ahorrar energía, no ya solo porque este año Rusia vaya a cortar el gas, sino porque no va a haber gas suficiente en el futuro, la gente va a preferir escuchar y atender a quien le diga: no te preocupes, puedes gastar el gas que quieras o puedes gastar la gasolina que quieras, que yo te voy a dar la gasolina que tú necesites, ¿no?
Porque no va a haber y porque necesitamos fuentes de energía sostenibles que no dañen al medio ambiente, y por lo tanto siempre será, aunque no estuviéramos en esta situación, hace tiempo debíamos haber empezado todos a consumir menos fuentes de que tuvieran carbono, ¿no? Menos petróleo, menos gas también, gas metano, aunque su composición en carbono es de proporción menor, pero contamina. Y claro, ahora ya, si además de la coyuntura aprovecháramos para realmente diseñar un futuro más sostenible, como decías tú, Edorta, pues estaríamos viendo la crisis desde un aspecto más positivo, más participativo, más realista y más democrático, ¿no? Pero no es así. Y lo que decías de los medios, yo estaba recordando cuando estaba escuchándote hace todavía 3 o 4 días, le cuento el ejemplo brevemente porque es ilustrativo. Una señora con la que me tropiezo en una cafetería, empezamos a hablar, ella tenía ganas de hablar y bueno, yo igual también, y me cuenta: fíjate, oye, que en Cruces vas a urgencias y en urgencias te atienden por un monitor, no hay médicos en urgencias. Y le digo: pero eso sí, que lo ha dicho la tele. Digo: pero ¿qué me estás diciendo? Me dice: sí, y me cita la cadena de la tele. Digo: sí, eso lo dijeron ayer en una entrevista que le hacían a un médico hablando de los hospitales de Madrid. Pero aquí, en urgencias, desde luego hay médicos, porque yo estaba hace muy poco y hay médicos todavía. O sea, la confusión que hay, el lío de los medios, el objetivo de que, en vez de informar y de ver diferentes aspectos de la realidad, el objetivo sea confundir a favor de obra, al final surte efecto. Y eso es lo
hombre, que surte efecto, muchísimo además.
Así que desde Radio Popular tenéis que empeñar mucho bueno, más pues, todavía.
A ver,
24 horas.
Yo hay un elemento, o sea, que puede sonar un poco, puede sonar mal, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos una sociedad. Buena parte de la sociedad es una sociedad acrítica. Acrítica. O bien porque no sabe, o bien porque no quiere. Y eso me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque eso sí que es germen para que cualquier trampista pueda al final hacerse con un gobierno, o pueda derribarte todo lo que tienes por delante.
Y luego la tensión sociopolítica que se percibe en el Congreso, en el Senado, etcétera, tapa lo que ocurre en otros parlamentos como el vasco, en juntas generales, etcétera, donde los debates pueden ser duros y pueden ser broncos, pero no existe el titular facilón, el insulto por parte, hasta ahora al menos, yo creo que por parte de nadie.
Pero mira, igual.
Y eso queda tapado porque los medios son mucho mayores los que se dedican a la política estatal.
Mira, hoy por ejemplo, que todos hemos podido caer en el mismo error. No digo que algunos nos libremos, voy a poner así en general todos. Hoy la referencia al debate de ayer es la bronca. De cómo uno abroncó al otro, o le dejó en mal lugar, o le aplastó, etc.
¿Quién ha ganado?
Y dices, ¿y propuestas? Que es lo que hablábamos al principio. ¿Y propuestas? Oiga, pero es que han dicho algo de fundamento. Claro, porque Pedro Sánchez, he subrayado la propuesta, hay una propuesta que es relevante, que es: oye, vamos a topar el precio para las empresas, las industrias cogeneradoras. Bien, eso es una propuesta. Claro, otra, Feijóo estuvo hablando ayer de reactivar las nucleares. Y dices, oiga, ¿y ese debate no siguió? O sea, de repente el presidente del gobierno no le entró al debate ese y le dijo, oiga, que lo que usted dice es inviable, que no lo vamos a firmar. No.
Le dijo, no, no creo sé. Que era retroceder o así.
Sí, pero nada, pero punto, parte, punto, se acabó, punto.
Porque
retroceder.
Cada uno llevaba pero el no, mensaje hecho.
Claro, pero es que eso hay que explicar, hay que decir, porque ese mensaje al final trasciende a la ciudadanía. Hoy tienes un titular en un sitio que dice, no, y Feijóo que apostaba por las nucleares. Claro, ante una ausencia de energía, la gran parte de la ciudadanía le dices, no, es que están las centrales nucleares, las tenemos paradas o las vamos a cerrar. Y claro, la gente te dirá, oye, pues que las pongan en marcha, ¿no? Para que nos den electricidad, porque igual se nos apaga todo.
No, pero es que seguramente ni uno dice, ni el otro sabía decir que el 70% del uranio viene de Rusia.
Hombre, claro que viene de Rusia. Es que viene de Rusia.
Porque no puede, eso sí hubiera sido definitorio en ese debate. Claro. El de decir, ¿de dónde saco el uranio?
Sí, pero es que alguien tendrá que explicar por qué razón en estos 6 meses de la guerra Rusia ha facturado más que en todos los periodos anteriores. 158.000 millones ha ingresado Rusia durante estos 6 meses, claro. 158.000 millones. Como sigan así, van a mantener la guerra otros 10 años más.
Claro. Porque tiene mucha materia prima y la está soltando a trocitos y muy cara.
Claro, es que él mismo ha subido los precios a cuenta de su acción.
Gas, grano, uranio, también para Francia, supongo. Etcétera.
Sí, porque Francia vende nucleares, pero no dice que las nucleares luego suyas no funcionarían si no dependieran también de los rusos.
Claro.
Pero bueno.
Bueno, Francia gasta muchísimo dinero en asegurarse las fuentes de uranio de África.
Sí, también, sí.
Que yo creo que no se habla lo suficiente hasta qué punto África está siendo el gran pagano de esta guerra. Y lo va a ser en forma de hambre, de hambrunas, de miseria, más todavía de la que tenían hasta ahora. Y cómo todas las materias primas que tienen y toda la riqueza que tienen acaba en manos de China, de Francia, de la propia Rusia, de Estados Unidos, de la Unión Europea. Y a medida que se hagan más pobres y más pobres, seguramente ese proceso se acelerará todavía más, ¿no? Porque el capitalismo, si algo tiene, es que es un agujero negro de absorber energía, materias primas, etcétera, etcétera. De todo eso es de lo que ojalá la gente que tú mencionabas con lo que esa crítica, bueno, por lo menos tuviera conocimiento, ¿no? Luego ya que cada uno se forme su criterio escuchando otras fuentes, pero por lo menos saber de dónde nos viene, porque es que el gas no llueve del cielo, la gasolina no llueve del cielo, ¿no? Y el uranio tampoco.
Y de hecho África es un continente que está sufriendo quizás como casi ninguno los embates del cambio climático, ¿no? Ya lo venimos denunciando desde hace un montón de años, ¿no? Esas sequías recurrentes, inundaciones descontroladas, y a ese expolio de las materias primas se suma que también tiene que ir al mercado internacional a comprar el grano que no es capaz de producir para alimentar a la población y tiene un problema gravísimo de abastecimiento y bueno, y como decías, ¿no? Al final esto se está traduciendo ya, ¿no? En hambrunas que están ahí, que tenemos países con muchísimas dificultades para poder alimentarse.
Bueno, pues hay comentarios para todos los gustos, ¿eh? Y discrepan mucho con algunas de las cosas que se han dicho aquí, algunos oyentes. Alguno dice, ¿por qué no analizáis el motivo por qué la supuesta izquierda pierde votos, por ejemplo? Luego ya entran otras referencias. Dice, el problema no es que vean discrepancias entre los distintos miembros de un gobierno, eso debería ser lo razonable. El problema es que estamos acostumbrados a que nos engañen y nos encanta seguir así, dice otro oyente. Ya se sabe que los que cortan el bacalao son el IBEX y los fondos de inversión. El que esté en un partido u otro en el gobierno son pájaros y flores para estos, es lo que dice otro de los oyentes, que por cierto le acusaba ayer, yo esta mañana decía, ¿no? Le acusaba a Sánchez a Feijóo que le han puesto a él las corporaciones, las grandes corporaciones. Digo, hombre, a ver, tradicionalmente ningún gobierno de España ha ido contra las corporaciones, ni del PSOE, ni del PP, ni de nada, de nada. O sea, es que es una realidad, dices, oiga. No, es que le hemos puesto un impuesto ahora a los beneficios extraordinarios. Sánchez lo ha puesto porque le ha forzado el partido que tiene en el gobierno, el de al lado.
Bueno, lo han anunciado, todavía no lo han...
No, pero te quiero decir eso es porque te han forzado la máquina. Sí. Si no, no te lo planteas. No se lo plantea el Partido Socialista nunca, no lo ha planteado nunca. Dice, luego, bueno, un oyente que habla del Edén vascongado, dice, serán por las que hacen en Eco Andueza, etcétera. Bueno, habla de otros miembros del Partido Popular, etcétera. Bueno, dice, igual en vez de cambiar la gente que vota a Vox, tienen que cambiar la forma de hacer cosas en los partidos que hace tiempo viven de espaldas a la ciudadanía. Bueno, pues estos son algunos de los comentarios que dicen los oyentes. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Suic Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Bilbotoldo, instalación de toldos, terrazas, veladores, además de toldos de grandes dimensiones, reparaciones multimarca, especialistas en comercios y hostelería. También realizamos instalaciones en pisos y chalés. Teléfono 94-652-6715 o en bilbotoldo@bilbotoldo.com.
Antonio Miranda tiene el secreto para que en estos nuevos tiempos puedas disfrutar más de tu hogar, porque en cualquier reforma de tu cocina o baño, Antonio Miranda te sorprenderá por la calidad de los materiales, la variedad y distinción de sus diseños, su servicio y, por supuesto, sus precios. Pavimentos y cerámicas Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y también en Basauri, Galdácao y Arcocha.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Ugao Miravalles celebra las fiestas en honor a la Virgen de Udiárraga hasta el día 12. Diversión y respeto en todo momento. Animación de calle, conciertos, talleres, concursos, feria agrícola aluviada y a disfrutar hasta la tradicional vuelta a la bola. Gora Ugao Kojaiak.
Egunon Bizkaia.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the road. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, dice un oyente que parece que es mejorar comprar la energía a otros, aunque lo produzcan de cualquier manera, que sacarla a nosotros porque hay que cuidar el medio ambiente, fracking, etcétera, ¿no? Algunos que siguen insistiendo en que hay posibilidades de extraer. Tú que eres experto en esa materia.
Es que no las hay. Es que todas las posibilidades que hay de sacar gas en Álava no cubrirían más que el 1% de la demanda vasca. Eso es lo que decía, es que el gas no cae del cielo. O sea, incluso aunque todas las expectativas que hasta ahora se han planteado por parte del gobierno vasco de sacar gas en Álava, no cubría el 1% de la demanda que tenemos ahora mismo de gas. O sea, la solución es ahorrar. O sea, si podemos ahorrar un 20%, mejor que un 10, y si podemos ahorrar un 30, mejor que un 20, porque tarde o temprano no hay salida por esa vía.
Mira, el otro día leía un titular y yo me quedé y me sentí un poco contento. Supongo que tendrá visos de verosimilitud, evidentemente, ¿no? Que decía que en Euskadi precisamente es la comunidad donde ahorramos más agua, que el 30, sí, que gastamos 30 litros menos que en otros lugares.
Al año por cabeza. Sí,
vale, pero Coldo, eso tiene una trampa también.
Ya he dicho, vale.
Traemos el 95% de la fruta y verdura de fuera de Euskadi. Sí. Y lo que más agua consume es la agricultura. Entonces, nosotros ahorramos agua porque otros la gastan en nuestro lugar. Claro, nosotros nos bebemos el agua de Murcia a través de la fruta de Murcia y nos bebemos el agua de Navarra a través de la verdura de Navarra. Que no se nos olvide, que no se nos olvide.
Bueno, pues vale,
que,
ya vas a desmontar la alegría.
Claro,
bueno, no, sí, no es así. Desmontar, es matizar, lo que hace es matizar.
Pero es un matiz muy importante porque el 80% del agua que se consume en la península es para agricultura y ganadería, el 80%. Entonces esto es fundamental.
Y de eso tenemos
pero si consumimos, por ejemplo, menos que Madrid, que no tiene ni que también consumiría la agricultura y la ganadería de, no sé si de Murcia, de Navarra seguramente también, igual le queda un poco lejos.
No, pero Murcia
quiere decir que, bueno, algo más de conciencia quizá tenemos de que el agua, pues cuando no lo estás consumiendo tienes que cerrar el grifo, de que el grifo en vez de ponerlo a tope puedes ponerlo a mitad o a cuartas. En fin, yo también creo que en ese sentido, de la misma manera que los debates ciudadanos también y políticos en general son más civilizados que en otros lugares, también creo que eso puede ser así, ¿no? Porque el consumo de la verdura, es cierto lo que estás diciendo, la cantidad de agua que tienen las verduras es del 70, 80, tú sabrás qué porcentaje. De ahí va el agua, ¿no?
Hombre, yo sí creo que hemos tenido históricamente la sociedad vasca una cierta conciencia. Quizás porque pasamos aquella sequía del año 89, ¿no? Sí, y a muchos nos marcó, yo creo. Sí. Yo estaba entonces en la universidad y cuando llegaba a casa ya no podía ducharme porque no había...
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces, pero solo nos pasó aquel año, ¿no? Y quizás, pues, yo ojalá que la ola de calor que hemos sufrido este verano nos ayude también a concienciarnos de lo que significa el cambio climático. Pero también creo que no somos muy diferentes en cuanto a nuestras aspiraciones de lo que son en otros sitios. O sea, todos queremos tener piscina en un chalet adosado, etcétera, etcétera. Y eso, pues al final es incompatible con hacer un uso responsable, ¿no?
Nadie vive aislado de su entorno, eso está claro.
Bueno, dice, no se puede construir centrales nucleares en nuevas ubicaciones donde haya poca población, por ejemplo. El problema está que para construir una central nuclear necesitas 15 o 20 años. O sea, no es un problema que te solucione la vida mañana.
Y uranio.
Te hace falta el uranio ruso o de África. Te hace falta de África, ¿no? Que un oyente, por cierto, también hace aquí una referencia. Dice, el genocidio de Ruanda, que fue un intento de exterminio de la población tutsi por parte de los hutu, se hizo con el apoyo del ejército francés. Los machetes llegaron de Francia. No se les juzgó por el apoyo diplomático de Francia. Dice, ¿por qué os creéis que en África se han puesto todos de perfil? Están hartos de la miseria y guerras que hemos patrocinado las supuestas democracias occidentales, dice un oyente. Otro dice, también tenemos 100 veces menos campos de golf para regar aquí en Euskadi. Bueno, que es que el otro día leía una de las comunidades que menos problemas tiene de aguas, Andalucía, y claro, es que tiene ciento no sé cuántos campos de golf, 100 y pico campos de golf, y dices, hombre, me parece un poco exagerado, vamos, digo yo, ¿no? Que está dándole la bolita mucho tiempo. Luego dice, en otros territorios hay un alto número de turistas que también consumen, en poblaciones duplica o triplica habitantes, ese es el problema, por ejemplo, de Mallorca. Bueno, pues muchos oyentes que van diciendo, y seguimos la teoría consumiendo menos, ya que con la teoría de la agricultura, los que consumen más serán Madrid, Cataluña, Andalucía, Levante, que aparte de beber y llenar piscinas, comen berzas, ¿no? Dice, sin contar los campos de golf. Bueno, pues aquí se enfada también porque dice, mira, que ahí también pasan esas cosas. Bueno, por cierto, que hablando de productos del sector agrario, habrá que hablar también de la medida que Yolanda Díaz ha dejado caer así, con poco análisis todavía, o sea, con poco detalle, sobre topar el precio de 20 o 30 productos. Bueno, en su propio partido dicen que no lo ven fácil. Digo...
Sí, tú lo acabas de decir, ¿no? Con poco detalle. Yo creo que estas propuestas, si fueran serias, no parecerían globos sonda, que es lo que parecen, ¿no? Parecen ocurrencias cuando seguramente bien pensadas y contrastadas podrían ser esas o similares, podrían ser interesantes e incluso pueden ser necesarias para determinados sectores de la población. Pero cuando tú las lanzas de esa manera, y sin contraste y sin más que un titular diciendo que alguien lo hizo hace tiempo y le salió bien, otro sale diciendo que otro lo hizo y le salió mal, al final lo que haces es quemar la posibilidad y cansar a la ciudadanía. Y en ese sentido yo espero que venga el detalle, puesto que la primera parte ya está quemada, la de opinar sin más, y ya le ha salido a la contra a sus propios socios, con lo cual no lo tiene fácil, pero es un poco lo que antes comentábamos, ¿verdad? El titular, yo lo lanzo, a ver qué pasa, a ver qué parece, porque todavía no hay más que eso que ha dicho, ¿no? Que será bueno para la ciudadanía, que hay que hacer una cesta de 20 o 30 productos fundamentales y topar los precios. Inmediatamente han salido otros diciendo que eso no castiga a los productores, que son los que se castigan siempre. Los distribuidores dicen que lo mejor es bajar el IVA y dejarles a ellos en paz. Ya está el lío montado. Con lo cual, el debate tranquilo es difícil.
A mí me parece que el debate hay que tenerlo. Es decir, creo que siendo consciente de que efectivamente la propuesta ha sido un titular y que habrá que empezar a hablar sobre ello, creo que solamente plantearnos que es posible poner en marcha ese tipo de medidas me parece que es un avance. Es decir, hasta ahora lo que hemos visto ha sido que ha habido algunos sectores, pues como el financiero, el farmacéutico, el alimentario, el energético, que claramente se están viendo beneficiados con este, bueno, el de distribución y comercialización, no tanto el de producción de alimentos, se han visto claramente beneficiados con las sucesivas crisis que hemos venido viviendo en los últimos años y que esto ha tenido un impacto en la calidad de vida de la gente, en los precios, en los salarios, que realmente ha sido devastador. Somos más pobres que antes, ¿no? Nuestra capacidad de consumo y de buen vivir está seriamente perjudicada. Por lo tanto, medidas que vengan. Hasta ahora planteábamos, ¿no? Por ejemplo, decíamos antes, el poder grabar a las energéticas o a las entidades financieras, ¿no? con mayores impuestos es una medida, grabar a los ricos con mayores impuestos es una medida, pero hasta ahora no habíamos hablado de la posibilidad de topar precios, ¿no? Entonces, siendo que los precios al final responden también muchas veces a acciones especulativas, como estamos viendo también, ¿por qué no toparlos, ¿no? Es decir, si tú te estás aprovechando de una coyuntura para enriquecerte de manera escandalosa, en detrimento de la población que tiene más dificultades para llegar a fin de mes y para hacer frente a todos los gastos que tiene, que han subido, desde la energía, la alimentación, los bienes de primera necesidad, ¿por qué no plantearnos la posibilidad, bueno, de proteger a la gente, ¿no? De tomar medidas de protección de la gente? ¿Esto qué significa? Que evidentemente hay que hablar sobre ello. Porque claro, todos aquellos que han salido en tromba a decir, oye, que yo comercializo, pues quítame el IVA, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos si quitamos el IVA? ¿Cómo sostenemos las necesidades que tiene este país, ¿no? Yo que soy pequeño productor o productor te digo, bueno, pero es que si a mí me pagas menos, entonces ya sí que desaparezco, ¿no? Entonces, bueno, creo que el debate hay que tenerlo. Creo que además ojalá sea un debate sereno y que podamos, bueno, pues plantearnos ese tipo de medidas que al final son, bueno, pues formas también, digamos, no sé si llamarlas originales, pero que hasta ahora no nos habíamos planteado y que definitivamente pueden tener un impacto real en la cesta de la compra, que es al final lo que todos y todas consumimos día a día.
Sí. Lo único es por qué destrozar en las formas lo que en contenido es bueno. Y el debate es bueno si lo planteas como elemento de debate, no si lo planteas como un titular. Hay que topar los precios y te salen por todos los lados, te salen los enanos, ¿no?
Bueno, pero de alguna manera estás ya incitando a que la gente se empiece a posicionar, sí, y a invitar a una posible mesa de negociación y de diálogo para avanzar, ¿no? Pasó un poco parecido con el salario mínimo interprofesional, o sea, parecía también que esto iba a ser la debacle tras la aprobación de una medida en ese sentido, ¿no? Y ahora mismo podemos decir que han sido medidas que realmente están mejorando la vida de la gente, ¿no? Entonces yo creo que esos debates, pues, a mí me parece siempre que hay que, bueno, empezar a hablar.
Lo más interesante de la propuesta es que la ciudadanía en general pueda tener más conocimiento o acceder al conocimiento de cómo se conforman los precios de los alimentos, igual que antes ha sabido cómo se conforman los precios de la energía, porque solo sabiendo cómo se conforman esos precios y cómo se y dónde están los cuellos de botella podemos ser conscientes de dónde hay que actuar. Quizás lo que yo echo de menos es que si sabemos, porque lo has dicho muy bien, Sofía, o sea, el mercado, el libre mercado, el mercado capitalista es especulativo. O sea, no es que a veces se comporta de forma especulativa, es que es especulativo. Y es más especulativo cuanto menos agentes, cuanto menos empresas hay. Entonces, las empresas distribuidoras cada vez son más poderosas y cada vez tienen mayor cuota de mercado frente a los pequeños comercios locales y demás. Si sabemos que esas empresas distribuidoras están inflando artificialmente los precios, y sabemos que los productores, los pequeños productores, el sector agrícola y ganadero, no se está beneficiando de eso, entonces tampoco vale solo con decir voy a topar los precios. Entonces lo que hay que hacer es decir, ese beneficio extraordinario que están consiguiendo, igual que sucedió con las eléctricas, habrá que grabarlo, porque si lo único que vamos a hacer es bajar el IVA para que descienda la recaudación fiscal, pues entonces la recaudación se tiene que incrementar vía los impuestos de estas grandes empresas de distribución de alimentos, pero también de semillas, de fertilizantes. ¿Y qué pasa con esas empresas? Porque igual que las energéticas son multinacionales. Y como son multinacionales, ahora mismo hay una elusión fiscal por parte de las multinacionales a las que, de lo que no se está hablando, porque si vamos a desarrollar mecanismos para que no se quede nadie atrás, tenemos que ser conscientes de que se nos puede producir un agujero presupuestario. Y ese agujero presupuestario solo podemos tapar vía una reforma fiscal. Una reforma fiscal que acabe con la elusión fiscal de las grandes empresas, que son las que se están enriqueciendo. Este otro debate también se está soslayando, y cada vez que se abre en el sentido de no, el IRPF, no, si no hablamos del IRPF, hablamos del impuesto de las grandes empresas que se llevan los beneficios sin pagar nada en este país, y cuando digo este país me vale Euskadi, me vale España, me vale la Unión Europea, ¿eh?
Sí, pues eso es lo que está ocurriendo. Así que ya veremos a ver si eso al final cristaliza, ¿no? Y va por buen camino. Veremos qué sucede, pero fácil desde luego no está la situación, ¿eh? Hacemos un paréntesis y continuamos para despedida.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Miras, qué estilo, menuda línea, son ligeras en tonos muy actuales. Es la oferta 2x1 colores combinables desde 99 euros de Óptica Lázaro. Sí, por la compra de tus gafas graduadas, te llevas otras de regalo eligiendo entre una gran variedad de monturas. En Óptica Lázaro en Madrid 8 Pozo Coche Basauri, miramos por tu vista, miramos por ti.
Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946-033-921.
Bilboko dendetara ibilbide gidatuak itzuli dira, eta nobedadeak, saria duten ibilbideak daude, ibilbide tematikoak, ikasteko eta ondo pasatzeko tailerrak, eta produktu dastatzeak. Izena eman, Bilbao dendakeko hemengo shopping doako ibilbidetan, rutas@hemengoshopping.com emailean. Ezagutu programa gure web orrian, bilbaodendak.eus.
Clínica Dental Indautxu, más de 25 años de experiencia. Técnicas avanzadas en cirugía implantológica, blanqueamiento láser, radiología digital. Cuenta con laboratorio avanzado en materiales estéticos. Pon tu boca a punto en Clínica Dental Indautxu. Financiamos hasta 12 meses sin intereses. Abierto hasta el 15 de agosto. En Gordoniz 6, a un minuto del metro salida Indautxu. 94-443-1158.
La soledad en las personas mayores se agudiza con el paso del tiempo y las familias lo saben. En Sugarte Cooperativa nuestros profesionales están titulados en atención sociosanitaria y hacemos acompañamiento activo en domicilio y residencias 24 horas al día todos los días del año. Infórmate en sugarte-bilbao.com porque su bienestar es también el tuyo.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuartze Kalea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Badatoz, badatoz, Santakurtzak Galdakaon. Iraiaren 9tik 18ra, musika, farra, giro ederra, kontzertuak, eskeiketan, zetak eta gatiburen udako azken kontzertua iraiaren 17an. Zatoz eta gozatu gurekin lasai eta aske. Programazio guztia galdakao.eus webgunean. Galdakaoko udala.
también que están recordándonos otra de las noticias relevantes que tiene que ver precisamente con las empleadas de hogar, por ejemplo. También. Bueno, que aquí lo que llama la atención es que, hombre, a estas alturas, ¿no?, todavía estemos así dándole vueltas a esto, o sea, que vayan a tener derecho a paro. Primero van a tener que pelear el contrato. Voy a empezar por ahí. Que no es fácil.
Bueno, recordemos que el gobierno español ha tardado 11 años en ratificar el convenio 189 de trabajo decente para las trabajadoras de hogar, ¿no? Así que, bueno, el decreto que ayer anunciaba el gobierno también, bueno, pues es una medida muy esperada y muy necesaria, pero efectivamente, ahora esperemos también que las trabajadoras, que al final son las que están sosteniendo sobre sus hombros que podamos vivir como país, ¿no?, que podamos existir como personas, pues reciban todo y puedan desarrollar todos los derechos que se merecen, ¿no? Es una buena noticia, es una noticia que bueno, que tendremos que ir viendo realmente su aplicación cómo va, pero que definitivamente va a dejar fuera a miles de mujeres, hablo de mujeres sobre todo porque son la mayoría que están ejerciendo este trabajo, miles de mujeres que todavía hoy están trabajando sin contrato, que tampoco pueden aspirar a tener uno porque están en situación administrativa irregular y a lo que hay que poner también solución, ¿no? Definitivamente la ley de extranjería no está haciendo posible que estas personas puedan acceder a un contrato y a una vida digna.
Bueno, para acceder a un papel tienes que estar 3 años trabajando, pero de forma irregular, o sea, ilegal.
Sí, tienes que estar 3 años viviendo aquí y luego tener un contrato que no puedes tener porque, claro, tienes posibilidad de tener papeles, ¿no? Así que, bueno, es una buena noticia. Hay cosas todavía que quedan en el tintero, pero bueno, tener derecho a paro, poder acceder a los fondos del Fogasa, poder tener, o sea, poder cotizar, bueno, poder tener formación, bueno, son algunas de las cuestiones que recoge el decreto y que definitivamente es un avance.
A ver, yo es que creo que la clave ahora mismo de muchas empleadas de hogar es que a nivel de toda España son 600.000 personas, que se dice pronto, 600.000 personas legales, porque la mayor parte no están en esa situación. Y a pesar de las mejoras que se han producido en el reglamento de la ley de extranjería para reducir el tiempo que tienen que estar, la realidad es que las mujeres, porque efectivamente son mujeres en su mayor parte, en su inmensa mayoría, las mujeres que peor situación tienen, que son las que están en régimen interno, que es un régimen de semiesclavitud, cuando no tienes derechos laborales, seguramente esas no se van a beneficiar de esta medida. Y eso es, esa es la gran pena que nos debería de quedar como sociedad, ¿no? Que podamos tener todavía una cantidad enorme de personas, de mujeres, que van a seguir intentando subsistir estos 2 años en los que parece ser que a los gobiernos o a la Unión Europea le parece que se puede vivir sin nada del aire, y mientras eso no se solucione no acabaremos de redondear esta medida, pero desde luego es un avance sustancial, eso es evidente.
Sí, siempre que vaya acompañado ese avance de las otras cosas que habéis mencionado, ¿verdad? Porque el derecho de residencia viene después de 3 años de trabajar de aquella manera, porque hay que vivir, para vivir hay que trabajar, pero no se puede trabajar de manera legal, por lo tanto, de manera ilegal, pues fíjate a expensas de quiénes estás. Pero luego la residencia te la conceden por 1 año. Si al cabo del año, si tú no tienes un contrato fijo, y fíjate qué aspiración, si no tienes un contrato fijo, al cabo de 1 año, la ley de extranjería o la administración te puede decir fuera de aquí o márchate y vuelve a entrar como turista. Los derechos están en el papel, existe la jornada de 40 horas semanales para las empleadas de hogar internas. ¿Dónde está la inspección? ¿Dónde se cumple? ¿Cómo se cumple? ¿Cómo puede una persona en esa situación denunciar? Es que es muy difícil. ¿Cómo puede denunciar su situación si al día siguiente le pueden echar? Porque además, fundamentalmente, no tienen papeles o no tienen contrato. Es un problemón enorme y, por lo tanto, yo creo que es un avance que ha de ir acompañado del otro tipo de medidas reguladoras o regularizadoras de la situación de estas mujeres, mayoritariamente, todas mujeres y mayoritariamente extranjeras.
Pues hemos llegado así al final de nuestro recorrido. Sofía Marroquín, Emilio Jiménez Aristondo, José Ramón Becerra, que tengáis un buen día, disfrutar de la jornada. Venga. Pues cerramos ahora mismo, le dejamos a Juanma Jubera con las últimas noticias y después Egunon Magazine con Cristina Maestro, Leider Gandoña y May Madrazo. Nosotros mañana a las 6 de la mañana aquí estaremos de nuevo, así que mientras tanto a disfrutar de lo que resta del día, que es mucho, prácticamente todo, vamos. Así que nada, agur, viararte, sed felices.
Una otra.